This is Football. Cadena COPE.
Devenir champion des mondes de football. Devenir champion des mondes de football.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. En el capítulo número 196 de This is Football vais a poder escuchar nuestro análisis. Nos preparamos para el cierre de los octavos de final de la Copa de Europa, donde ya tenemos en cuartos de final, sufriendo, pero le tenemos al Real Madrid en cuartos de final, y esta semana es turno para el Atlético de Madrid contra el Bayer Leverkusen en casa. Tiene que remontar un 1-0 en contra. Y también turno para el Barça contra el Manchester City, que se trae el Barça un resultado favorable de la ida 1-2. Y también vais a escuchar en este This is Football pues todo el análisis acostumbrado del programa, de todo lo que ha sucedido en el panorama del fútbol internacional durante el fin de semana, con el fútbol inglés, con el fútbol italiano, con toda la Champions, la Europa League, el fútbol sudamericano y todo lo que tenemos que contaros, con algún protagonista también. Pero esta semana no es una semana normal para nosotros. Tenemos que empezar el programa mandándole un abrazo gigante, un abrazo muy fuerte, muy grande, a nuestro compañero y amigo Borja Pardo, que ha perdido a su madre este fin de semana, su madre que llevaba unos meses enferma, para que veáis cómo es Borja, que me ha pedido de su parte que os pida disculpas a todos, a los oyentes de This is Football, por haber faltado las últimas semanas al Cibercafé, por no poder estar, porque Borja estaba donde tenía que estar, que era en el hospital acompañando a su madre. Bueno, como seguro que Borja sabe, seguro que lo sabe, que le queremos mucho y que estamos muy orgullosos de tenerle todas las semanas en ese rinconcito de radio que es el Cibercafé, en ese debate futbolístico, futbolero, que a él le gusta tanto, con sus amigos, con David, con Miquel, conmigo y con todos los oyentes de DC Fútbol, como seguro que él lo sabe, seguro que sabe también que lo sentimos en el alma, que le esperamos con los brazos abiertos para que, no hace falta que yo lo diga, cuando a él le dé la gana, vuelva por aquí y vuelva a compartir ese rato con nosotros, y que este programa, desde el principio hasta el final, nosotros se lo queremos dedicar a él, a Borja y a su ángel de la guarda. Un abrazo muy grande, amigo.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, en Facebook nuestra página This is Football COPE y en Twitter Football COPE.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
La jugada de Madrid, Benzema chuta,
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego.
Paco González es Tiempo de Juego.
Qué bonito. Cuenta atrás el partidazo en Tiempo de Juego.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, González y Castaño. Mira, mira, ¡qué espectáculo! ¡Ay, Reyes, mete por dentro!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego. Sabes que hay un amigo que tiene en el móvil el Te Dejo Condenado.
Paco González es Tiempo de Juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego de la cadena COPE, muy atento.
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
A ver, pueblo de Córdoba.
Hombre.
Relacionado con alguien de Tiempo de Juego.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego. La Cooligan Cup en This is Football. La gran final. Viajamos a
1965, ese año en el que durante el mes de septiembre termina la guerra civil en la República Dominicana y se recrudece el conflicto entre la India y Pakistán. En el mes de octubre el Che Guevara abandona Cuba. En el mes de noviembre en Cuba comienza el programa con el que empieza el exilio de 250.000 cubanos hacia Estados Unidos en los siguientes 6 años. Y durante el mes de diciembre de ese año, de 1965, Charles de Gaulle es reelegido presidente de Francia. Y además, en ese año, en 1965, a ese año, pertenece la réplica de la camiseta de Luis Suárez, que los amigos de Cooligan le van a regalar al campeón de la final de la primera Cooligan Cup que vamos a celebrar hoy. Ya está por aquí preparado nuestro querido David de la Peña. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
Está por ahí escuchando también Pedro Martín, el juez y parte de este concurso. Hola, Pedro, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Preparado?
Sí, sí, claro.
¿Te has mentalizado de que hay que dejar coger el rechace a los concursantes?
No, pero sí.
Vamos a intentarlo.
No, pero me voy a frenar. Bueno, eras tú.
Vamos a intentarlo, sí. Ganaron las semifinales de la semana pasada Javi Díaz. Hola, Javi, muy buenas.
Hola.
¿Te has preparado?
Sí.
Tienes un contrincante difícil, lo sabes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, estaba escuchando también por ahí nuestro segundo semifinalista, Óscar Fernández. Hola, Óscar.
Hola, buenas, Fernando.
¿Estás preparado ya también?
Aquí estamos listos a ver cómo será hoy.
Bueno, muy bien. Pues que haya suerte y salud, compañeros. Y al final del concurso, el que gane la final es el que se va a llevar nuestro primer premio, nuestra camiseta de Luis Suárez. Cortesía de los amigos de Cooligan. Pedro, cuando quieras, y ya estás listo, venga. La primera pregunta para Javi, venga.
Bueno, no hace falta recordar cuál es el sistema del concurso. Ya sabéis que las preguntas van de menor a mayor puntuación, y la primera, que vale solamente un punto para Javi, es muy facilita. ¿Qué equipo ocupa la primera posición en la clasificación histórica de la Copa de Europa?
Real Madrid.
Real Madrid, muy bien.
Un puntito para Javi. Venga, primera pregunta para Óscar, Pedro.
Y para Óscar, ¿qué equipo ocupa la segunda posición en la clasificación histórica de la Copa de Europa?
El Milán. El Milán, el AC Milán.
A ver, ¿es correcto o no?
Es no correcto. El rebote.
Y rechace, muy bien. Para Javi. Para Javi, Javi.
Venga.
¿Barcelona?
No, el Bayern de Múnich.
El Bayern.
Recuerdo que la clasificación histórica se hace por puntos y no por títulos, que por títulos sería el Milán, efectivamente, pero el segundo por puntos es el Bayern de Múnich.
Bueno, segunda pregunta para Javi, que tiene un punto, Óscar tiene cero. Segunda pregunta para Javi, venga.
Venga, Javi, ¿qué jugador español procedente del Atlético de Madrid ganó la final de 1965 con el Inter?
Del Sol. Luis del Sol.
Incorrecto. Rebote
incorrecto.
Para Óscar.
Rechace para Óscar.
No me acuerdo. Sé que había dos españoles, pero...
Di uno.
Luis Suárez, aunque venía del Barça. Sé que es incorrecto.
Joaquín Peiró.
Peiró.
Joaquín Peiró. Era el jugador...
Sí, sí, sí.
Que ganó la final con el Inter, procedente del Atlético de Madrid.
Bueno, no está fácil, ¿eh? No está fácil el concurso. Segunda pregunta para Óscar. Venga, Pedro.
Venga, ¿qué jugador español procedente del Barcelona ganó la final de 1965 con el Inter?
Luis Suárez.
Luis Suárez. Correcto.
Dos puntos, ¿eh? Dos puntos para Óscar, uno para Javi. Tercera pregunta para Javi. Pedro, venga.
Venga, se va complicando la cosa. ¿Qué equipo húngaro llegó a semifinales de Copa Europa en 1965? 74-74.
Ferencváros.
Incorrecto. Rebote para...
Rebote para Óscar.
Óscar.
Hombre de Budapest.
No, el Utpestotza. El Utpestotza.
Era la tercera pregunta para Javi. Tercera pregunta para Óscar, venga.
Venga, Óscar. ¿Qué equipo turco llegó a semifinales en 1989?
Galatasaray.
Correcto, Galatasaray.
Cinco puntos para Óscar, uno para Javi. Cuarta pregunta para Javi, Pedro.
Venga, cuarta. ¿Qué entrenador ha llegado a cinco semifinales seguidas de Copa de Europa?
Guardiola.
Incorrecto.
Incorrecto, hay rebote.
Óscar.
José Mourinho.
José Mourinho. Efectivamente, el otro día le eliminaron después de llegar a cinco semifinales seguidas.
Muy bien, seis puntos, para Óscar, seis puntos. Y
la cuarta pregunta, Oscar.
Su cuarta pregunta, sí.
A ver, ¿qué entrenador ha llegado a ocho semifinales de Copa de Europa?
Ocho semifinales. Rinus Michels.
Incorrecto. Javi, por...
rebote, Javi, rebote. Rebote para Javi.
8. ¿Trapattoni?
No. También Mourinho.
Anda, son Mourinho.
También Mourinho.
Cuando él hace gala de sus méritos es porque los tiene. Quinta pregunta para Javi, Pedro.
Javi, que esta es la pregunta clave. 5 puntitos y la aciertas. ¿Qué ciudad tuvo un derbi en semifinales de Copa de Europa en 2003?
Milán.
Milán, muy bien. 5 puntitos.
Bueno, pues están empatados a 6 y Óscar tiene la llave. Si ¿sí? la acierta, es el ganador de nuestra camiseta de Luis Suárez. Si la falla y Javi acierta el rechace, es Javi. O sea que emoción máxima, ¿eh? Para la última pregunta. Ahora, Pedro, es importantísimo que dejes el rechace, porque ahora sí que si no la liamos.
Que lo estoy dejando, ¿eh?
Sí, estás portando fenómeno.
Sí, sí, no, pero no, no, es cierto que me tienes que decir, no vaya a ser que me falle al final.
Quinta venga, pregunta Oscar. Definitiva para Oscar, venga.
¿Qué ciudad tuvo un derbi en semifinales de Copa Europa en 1959?
¿59?
Sí.
Madrid,
correcto. Madrid, Atlético Madrid, Real Madrid.
Estabas ahí sí. en el límite del tiempo, ¿eh?
Sí, estaba dudando entre Madrid y Milán, pero yo suponía que era Madrid porque...
Ha
sí.
sido justísima la victoria de Óscar, 11 puntos, con 6 ha quedado Javi, pero Javi ha sido un dignísimo finalista, ¿eh? Muchas gracias por participar, Javi. Lo sentimos, pero podéis seguir participando, ¿eh? Este concurso está todos los meses aquí en This is Fútbol, o sea que podrás volver. Muchas gracias, Javi, por estar con nosotros.
Gracias.
Otra.
Y a Óscar, no te vayas, Óscar, que ahora nuestro productor, Chato, te va a coger los datos para que Cooligan te pueda mandar tu flamante nueva camiseta de Luis Suárez, gracias a los amigos de Cooligan por haber ganado la primera Cooligan Cup. Y ya estarás ahí en el palmarés de la Cooligan Cup, o sea que ya de ahí no te mueve nadie. Óscar, muchísimas gracias por participar con nosotros.
Gracias a vosotros. Un saludo a todos.
Un abrazo, Pedro.
Un abrazo. Venga, hasta luego.
Y después de los concursos, la actualidad, la información. Vamos a la Champions. Turno de la Champions, de la segunda toma de los octavos de final, partidos de vuelta para el Barcelona, que el miércoles va a recibir al Manchester City, al que ya le ganó en la ida, en Manchester 1-2. Hola Marcos López, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues estamos ante una eliminatoria que parece sentenciada, parece incluso muy sentenciada. Pasa que el Manchester City tiene un conjunto de buenos jugadores. Hay mucha gente que duda que sea un buen equipo, pero es un conjunto de muy buenos jugadores y eso no se puede negar. Y a un partido puede pasar cualquier cosa. Te pregunto qué pálpito tienes para empezar, antes de que empiece el partido.
Bueno, yo creo que ahora mismo los equipos de Pellegrini no son competitivos contra el Barça. Eso es un hándicap claro para el Manchester City. Sobre si están sentenciados o no, yo creo que nunca. Es la Champions. Y después, bueno, si hay un equipo que puede marcar goles, si está en un buen momento, es el Manchester City. Tienen pegada, calidad, talento, individualidades. Yo creo que es un equipo que puede irse perfectamente a 3 goles. Hemos visto muchas goleadas en campo contrario. El problema es cómo le quita la pelota al Manchester City al Barça. Yo creo que llevan 3 partidos de Champions entre Manchester City y Barça. Y de momento eso no lo acaba de solventar ni solucionar Pellegrini. Es lo más preocupante y por ahí el favoritismo del Barça, además del resultado de la ida, que es muy bueno.
Vuelve Yaya Touré, para el City es una gran noticia, pero claro, la empresa sigue siendo muy difícil. No es imposible, pero es una empresa muy, muy, muy difícil. Te iba a preguntar también... ¿qué tipo de partido te imaginas? Porque, claro, el City se quedó a mitad de camino en la ida, no sabía si presionar, si no presionar. Dice Pellegrini que le había ordenado a los jugadores presionar, pero que ellos no lo hicieron. Es una cosa un poco rara. Y te pregunto también, ¿qué tipo de partido te imaginas, al menos en los primeros compases?
Bueno, yo creo que hay un punto a favor del Manchester City, que es el cambio de Touré por Busquets. Busquets no está en un equipo y en el otro entra Touré. Eso yo creo que va a ayudar a la media del Manchester City. Después yo me imagino pocos delanteros en el Manchester City y muchos centrocampistas. Me imagino que el Manchester City buscará la mejor manera de atacar, será ataques largos, desgastar al Barça y después estar muy atento a que estos no tengan situaciones de contraataque. Yo me imagino que el Manchester City tendrá que dar un golpe encima de la mesa, tal y como el Paris Saint-Germain salió en Stamford Bridge. Al final, si de mano el control lo tiene el que va por delante, en este caso Chelsea, en esa eliminatoria, en este Barça, y encuentran una manera de jugar cómoda, sin riesgos y generando ocasiones de gol, no hay nada que hacer. Entonces me imagino que el primer punto será encontrar la recuperación de balón. Por ahí, más centrocampistas que delanteros. Después, me imagino que la mentalización de tiene que ser un aspecto básico, la charla, convencer a los jugadores. Un Manchester City que está en caída libre, creo, ya sabes que no soy mucho de estadísticas, pero 3 victorias solo en los últimos 11 partidos. Creo que es una competición donde a todos les viene bien ganar, donde no puede haber distracciones y los jugadores tienen que seguir lo que indique Pellegrini, porque sería una victoria de prestigio, como en el caso del Paris Saint-Germain en Stamford Bridge, y necesaria para todos los jugadores del Manchester City. Por lo tanto, me imagino un Manchester City más unido que nunca, dispuesto a un sacrificio colectivo y sabedor de la dificultad, pero también del desafío y lo importante que sería ganar. Y después, yo creo que darle la maneja al Kun y a Silva. En el partido de ida, cada vez que se asociaban, era ocasión de gol del Manchester City. Ahí el Barça sufría un poco. Yo creo que a partir de balón estos dos tienen que ser los que marquen las diferencias. Pero ya te digo, si el Barça consigue posesiones largas, comodidad con balón, y el Manchester City no va bien a la presión, no habrá nada que hacer.
Luego está la elección de los nombres, que hubo sobre todo dos elecciones en cuanto a la alineación que llamaron un poquito la atención en la ida, por lo que extrañaron la elección de Demichelis en el centro de la defensa y no Mangala, y la elección de dos puntas en vez de dejar a Silva por detrás de un solo delantero, que podría ser el Kun, y reforzar un poquito el centro del campo para, precisamente lo que dices tú, intentar discutirle un poco la posesión del balón al Barça. ¿Ves algún cambio para la vuelta al respecto de esas dos decisiones?
Bueno, yo creo que Mangala puede ser importante. Yo creo que físicamente es muy fuerte, tácticamente es un poco, bueno, pues desastre todavía, pero tiene que coger todavía el ritmo Premier, pero sin duda yo creo que le da un plus de agresividad, un plus de fuerza, un plus de intimidación, y después en el balón parado es una bestia entrando al primer palo. Hay un jugador que yo lo considero básico para competir contra el Barça dentro de los que tiene el Manchester City en la plantilla, y es Jesús Navas. Creo que el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes le puso a Lucas Moura contra Jordi Alba, jugaron toda la banda, uno contra uno, tú me defiendes, yo te defiendo, tú atacas, yo ataco. Ese duelo individual lo ganó el Paris Saint-Germain y consiguió ganar al Barça. No veo ahí un jugador capaz de hacer eso contra Jordi Alba, y a partir de ahí puede desequilibrarse un poco el duelo. En el partido de ida no lo vimos, no fue el elegido, yo creo que en la vuelta yo lo pondría, sin lugar a dudas. Y después, evidentemente, el tema Zeko, con el Kun, se esperaba un 4-4-2, así fue, se esperaba que las líneas estuviesen muy juntas, un gran trabajo de Zeko y de Kun, y después que Zeko se pudiese aprovechar de ese duelo aéreo contra el sector mascherano Jordi Alba y ganarlo, ese era el plan. Sin embargo, bueno, pues los dos puntas no trabajaron, perdieron enseguida sus referencias, ninguno cerró a Busquets en la basculación, el Barça tuvo siempre uno o dos más por dentro, y a partir de ahí fue un rondo infinito hasta que, bueno, perdió un poco la concentración y el ritmo de partido. Entonces yo me imagino que ahora mismo será un 4-4, un jugador de enganche en la media punta y un delantero. Me imagino que será liberar a Kun, la punta, y por detrás Silva, y después fortalecer las dos líneas para tener ida y vuelta y unas grandes prestaciones físicas para intentar desequilibrar al Barça ahí.
Nos sorprendió Pellegrini en la ida, a ver si lo hace en la vuelta o no, y a ver qué tipo de partido vemos. El miércoles lo vamos a vivir en tiempo de juego desde las 8:15 de la tarde. Te escuchamos, Marcos. Muchas gracias.
Muchas gracias, un placer.
We're not creative enough, and we're not positive enough. It's coming home, it's coming home, it's coming,
football's coming home, it's coming. Enseguida visitamos Alemania, enseguida Cibercafé de Champions, pero antes vamos a darnos un pasito por Inglaterra, que ya hemos hablado del Manchester City. Manchester City es un equipo inglés. Hola, Begoña Pérez, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Alguien tiene fe en Manchester en poder hacer el super milagro o no mucho?
¿A cuál te refieres? ¿Al de Champions o al de la Premier?
No, yo me refería al de Champions en primer lugar, pero si hay más fe para un lado que para otro, pues me lo puedes decir también.
En ningún lado.
En ninguno de los dos, ¿no?
En ninguno de los dos, ¿no? Viendo lo que vimos contra el Burnley, me temo mucho que esté, no digo que esté en caída libre, pero está perdiendo fuelle este Manchester City. Y es curioso porque, claro, siempre lo venimos diciendo, ¿no? Tiene plantilla para dar más. Lo que ocurre es que hay un problema de que es un vestuario complicado también para motivar, y Pellegrini no lo está consiguiendo. Necesitan una inyección de motivación y también dar un vuelco táctico, porque hay cosas que no están funcionando. Faltó muchísimo brillo contra Burnley, y la verdad es que se espera muy poco del Manchester City en Barcelona. Sería una grandísima sorpresa. Y en lo que respecta a la Premier, pues hombre, el Chelsea empató este fin de semana contra el Southampton, pero aún así son 6 puntos de diferencia, con un partido más en mano para el Chelsea, con lo cual da la sensación también de que la batalla por la Premier está perdida.
Y además será contra el Leicester el partido. El partido de este fin de semana del Chelsea no fue ni mucho menos un paseo, sí, porque el Southampton está jugando una campaña bastante seria y le puso en problemas al equipo de Mourinho, aunque con todas las ocasiones que tuvo el Chelsea en el tramo final de partido, aunque sea solo por eso, mereció ganar.
Sí, pero bueno, pero también podía haber hecho el trabajo antes. Sufrió muchísimo contra un Southampton muy bien organizado. Me gustaron mucho, sobre todo en la primera parte, muy inspirado Mané, el delantero senegalés, en esa primera parte. El Chelsea sí que se creció en la segunda, pero no tuvo fortuna ante el gol, pero tuvo una fase del partido, como os decía, después del penalti que marcó Tadic, del empate, en la que se atascaron los de Mourinho. Hay quien habla de cansancio, hay quien habla de atasco mental, de mala resaca, ¿no? Después de la eliminación por parte del Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones. Mourinho no ha rotado mucho esta temporada, y a veces te preguntas por qué un jugador como Felipe Luis no tiene más minutos, por ejemplo, ¿no? Es verdad que en el medio campo muchos recursos no hay, porque si quitas a Matic o a Fábregas, pues tienes a Ramírez, a Obi Mikel y poco más, pero lo cierto es que se notan las piernas o en la cabeza, o una combinación de ambas cosas, que a este Chelsea le están costando más las cosas que en la primera parte de la temporada, ¿no? Y luego también esas teorías de la conspiración que maneja Mourinho, no sé hasta qué punto motivan o desmotivan a los jugadores, o los desquician directamente, como vimos contra el Paris Saint-Germain, ¿no?
Sí, iba a decir que vamos a escuchar a Mourinho hablar de dos cosas que nos ha preparado Begoña, dos cortes de Mourinho. Primero hablando sobre el Arsenal, que le preguntan sobre el Arsenal, y después sobre dos comentaristas que en concreto son Jamie Carragher y creo que Graham Souness, ¿puede ser?
Sí, el ex
comentaristas de Sky Sports, ¿verdad?
Sí, tiene una batalla contra los árbitros y contra los comentaristas, al margen de pelear por un título de la Premier, que intuimos que es más importante, pero bueno.
Ahora lo vimos hablar de los comentaristas, primero del Arsenal, si nos ayudas a traducirlo.
Sí,
Begoña.
Sí, lo del Arsenal es interesante porque mete al Arsenal en la pelea por el título.
Vamos a escucharlo.
I keep thinking that our position is better than them, but
esa posición está mejor que la de ellos.
More teams are in the race.
Pero hay más equipos en la carrera.
No, for me,
¿cree que el Arsenal
3-1 against Monaco?
Le preguntan, ¿cree que el Arsenal está en un buen momento? Y dice, ¿a qué buen momento se refiere? ¿A los tres goles del Mónaco o a los tres goles que ellos metieron al West Ham?
¡Qué cachondo!
Fue un momentazo, sí, lo del Mónaco, sobre todo.
Y lo de los comentaristas es que ambos comentaristas en el partido de Sky Sports de la Champions, en el Chelsea-Paris Saint-Germain, en el momento en el que expulsan a Ibrahimovic, los dos, Carragher y Souness, critican la actitud de los jugadores de presionar al árbitro, y dicen que eso es lo que ha determinado que el árbitro eche a Ibrahimovic, y critican que el entrenador, en este caso Mourinho, promueva algo así entre los jugadores, ¿no? Eso fue más o menos lo que ocurrió.
Sí, Y entonces le preguntan también, porque también hubo gente que criticó el hecho de que Mourinho no hiciera cambios, ¿no?, después de esa expulsión, para pues para tomar la iniciativa del partido o aniquilar de alguna manera al Paris Saint-Germain. Y esto es lo que dice sobre los comentaristas.
You know, pundits are pundits and managers are managers.
Los comentaristas son comentaristas y los entrenadores son entrenadores.
To wear my suit,
a los comentaristas to wear les gusta llevar mi, mi traje.
Their comments. So if pero, one day I become a pundit, I will wear a manager.
Cuando yo sea comentarista, pues
because the pundits, they win every time.
Yo también podré and, criticar y además ganaré be, siempre porque ellos ganan siempre.
I can be critic,
y puedo ser and, crítico.
I can be phenomenal like
y puedo ser fenómeno, un fenómeno, o lo puedo hacer fenomenal.
Como palo no está mal, ¿eh?
No, no.
Como palo
hombre,
no está
tiene
mal.
Razón. Es decir, los comentaristas pues no pierden partidos, los ganan, ¿no? Ganan dinero para estar sentados y por vestirse en la piel de un entrenador, que es lo que viene a decir Mourinho. Pero claro, viniendo de la boca de Mourinho, cobra otro significado.
No mereció el Chelsea pasar contra el Paris Saint-Germain. Ya lo contamos, David, en la retransmisión de los partidos, que no mereció pasar. Mereció pasar el Paris Saint-Germain. Fue por un margen muy corto. Fue por un gol fuera de casa, que es una cosa mínima, pero el Chelsea tiene que sobreponerse también a ese pequeño o gran bache que es estar eliminado de la Champions.
Sí, no mereció, y para mí la primera parte de contra el Southampton es lo peor que le he visto.
También es bastante mala.
Es muy mala, sí. O sea, ya no es el hecho de que puedan jugar a la defensiva, como estos clichés que muchas veces dicen de Mourinho y tal, no. Es el hecho de que ves a las líneas separadas, ves que no consiguen juntarse los jugadores, que no progresan juntos, que no desbordan. Y la primera parte es espantosa. De hecho, el mejor me parece Courtois, que salva dos o tres. Como dice Begoña, estuvo fenomenal Sadio Mané y Shane Long, que entró por la Chanopele arriba, y la verdad es que el Chelsea se vio totalmente desbordado. Sí que es cierto que en la segunda parte, sobre todo gracias a Eden Hazard y alguna cosita de Diego Costa, empiezan a atacar más, empiezan a producir más, fallan ocasiones claras, pero la realidad es que yo veo a un Chelsea ahora mismo muy desmejorado con respecto a la versión que vimos al principio de temporada. Lo que pasa es que tiene un margen que yo creo, sí, que va a ser suficiente, ¿no?
Le permite estar un poco más tranquilo. En cuanto al Manchester United, quizá por la baja por sanción de Di María, pero bueno, nunca lo vamos a saber, porque saber lo que pasa por la cabeza de Van Gaal es muy complicado, Begoña, pero el caso es que aprovechó eso para juntar a Carrick, a Herrera y a Mata, aunque yo creo que a Mata lo relegó un poquito a una banda, pero juntó a los tres y el equipo jugó bastante bien y ya iba 3-0 al descanso contra un Tottenham que es verdad que tampoco hizo gran cosa, ¿no?
Sí, todo el mundo dice que por fin encajaron sus piezas, ¿no? Otra cosa es que sean las piezas que vaya a utilizar en el siguiente partido, por cierto, contra el Liverpool, el gran clásico del fútbol inglés en Anfield. Pero bueno, puso un 4-3-3, Mata por la derecha, pero aquí han hablado maravillas del partido que hizo. Y además era la primera vez que era titular desde mediados de enero y ocupó un poco ese lado de Di María, ¿no? Ahora la incógnita es si recupera para la causa Di María cuando ya cumpla esa sanción contra el Liverpool. Y Fellaini también estuvo muy bien,
sí.
Y sobre todo la primera parte, ¿no? Y luego lo más significativo, yo creo, pero es la demostración de carácter de un Manchester United al que se le pide eso, porque forma parte de sus genes, ¿no? De ser un equipo aguerrido. Lo demostró en Old Trafford contra un rival directo, digamos, ¿no? Por las plazas de Champions, aunque el Tottenham esté un poco más retrasado en esa pelea, pero bueno, es una pelea de arriba. Pero bueno, también como preámbulo, ¿no? Antes de pelearse contra Liverpool, que es un rival mucho más directo en la pelea por el top four. Y en ese momento crítico de la temporada, en que hay tantos candidatos, digamos, a ocupar la cuarta plaza, pues está bien que el Manchester United pues dé un puñetazo en la mesa y vamos a ver, ¿no? Es curioso porque Mourinho mete al Arsenal en una carrera, digamos, por la Premier y lo que ha hecho Van Gaal es todo lo contrario. Ha dicho que el Manchester City está en la pelea por los puestos de Champions, con lo cual cada uno ha hecho su discurso según le conviene. Hombre, esa pullita al Manchester City le viene muy bien a Van Gaal, ¿no?
Hombre,
para
claro.
Que arengar a las masas, digamos.
Y que yo creo que tiene razón, ¿eh? Que el Manchester City, como se descuide mucho, se va a meter ahí en un lío.
Es que, bueno, segunda plaza Manchester City, 58 puntos. Tercero, Arsenal, 57. Man United, 56 en el cuarto puesto. Luego está el Liverpool con 51, quinto. Y sexto, Southampton con 50, Tottenham con 50. Es decir, que si se resbala, se cae.
Y el Liverpool todavía tiene que jugar el partido en Gales.
Eso es, contra el Swansea. Con
así
lo cual,
que cuidado, cuidado. Me dice Chato que ya tienen los aficionados del United cántico para Mata. Vamos a escucharlo. Mata cha cha cha, que dicen
los... El tamborilero, Rafael, falta Rafael en ese coro.
Es verdad, porrompo pompón,
claro.
Es verdad, qué bueno.
Machachachá,
bueno, ya tienen cántico.
Hombre, ahora que juegue más para que se lo canten, ¿no?
Sí, hombre, ahora haría falta que el entrenador lo pusiera más, que es lo que hace falta. Te preguntaba antes si alguien ve posible el milagro del City, alguien ve posible el milagro del Arsenal. Jugó bastante bien por algunos tramos este fin de semana.
Hombre, Mourinho lo ve, pero lo ve por darle vidilla, ¿no?, a la pelea por el título. Sí. No porque conocemos a este Arsenal, ¿no? Después, cuando se certifique su salida en Champions, bueno, puede ocurrir, vamos a ver, ¿no? Siempre hay un partido de vuelta y 90 minutos, pero yo creo que sí, está en un buen momento, pero los antecedentes nos dicen que no. Entonces,
Y el Mónaco es un rival serio, que ya lo vimos en la ida, sí. El Mónaco, bueno, luego lo hablamos también en el Cibercafé.
¿Te referías al milagro de Champions o de Premier?
Al milagro, no, me refería a remontarle la eliminatoria al Mónaco, vale. Que es una cosa que yo creo,
bueno,
que está
yo
muy difícil.
Yo ni una cosa ni otra, pero vamos, estoy igual con el City que con el Arsenal, a eso me refería.
¿A Poyet lo van a destituir?
Está destituido, ya es oficial.
Está destituido, ya es oficial.
Sí, los resultados mandan una victoria.
Me he quedado ya en su reunión con los
mediodía.
Directivos del Sunderland, pero ya esa reunión ya se ha celebrado, ¿no?
Ya se ha celebrado después del entrenamiento de la mañana del lunes, una victoria en 12 partidos, ambiente muy enrarecido, aficionados que intentaron agredirle después de esa goleada contra que les endosó el Aston Villa en casa. Bueno, pues eso, los resultados mandan, ¿no? Pero bueno, también fueron de entrenador que protagonizó una gran escapada el año pasado en la recta final, que salvó la categoría del equipo, que llegó a la final de la Copa de la Liga contra el Manchester City, la perdió, pero llegó a esa final. Y bueno, complicado, porque sobre todo se va con un ambiente muy, muy enrarecido, ¿no? Pero bueno, es un tipo bastante, yo creo, carismático en este país y yo creo que volverá.
¿Quieres rematar con algo más, Begoña, de detalles del fin de semana, algo que te quede por decir?
Pues nada, yo creo que lo más interesante será ese partido en Anfield, el Liverpool contra el Manchester United, a la espera también de lo que ocurra contra el Swansea esta noche, entre el Liverpool y el Swansea, pero bueno, es el clásico y va a estar interesante, porque los dos equipos llegan en un momento curioso.
Gracias, Bego, un beso.
Un beso.
Vamos a Alemania, venga.
Der Vorhang fällt und eine Welle aus Sounds drückt mich nieder.
Vamos hacia Alemania, como decimos, para hablar del rival del Atlético de Madrid. Este martes en el Vicente Calderón es el Bayer Leverkusen. Es un equipo que se lo puso muy difícil. Fue más intenso que el Atleti en la ida, que ya es difícil. Vamos a charlar un poquito del Bayer Leverkusen con el delantero del Hannover, que ya hemos hablado con él esta temporada alguna vez en This is Football. Joselu Mato. Hola, Joselu.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien.
¿Qué tal te va por Alemania? Mejor, cuando hablamos contigo estaba ya la temporada empezando y estabas bien. Bien, buena temporada, ¿no?
Bueno, sí, ahora estamos pasando un mal momento, llevamos 7 jornadas sin ganar. Bueno, al final pues son rachas que el equipo tiene que sacar adelante, solo nosotros pues tenemos que tirar hacia arriba y no pensar en otra cosa.
A nivel personal, buena temporada, ¿no? Con los altos y los bajos del equipo, pero buena temporada.
Sí, 8 goles, 4 asistencias, bueno, al final pues voy sumando y bueno, al final pues voy jugando partido a partido, que es lo que me va a hacer también crecer como futbolista y bueno, esperar pues intentar hacer una buena campaña, sobre todo para ayudar al equipo a salir de este bache, ¿no?
La otra vez no te pregunté, me lo dejé en el tintero, preguntarte por Lars Stindl, que es un jugador que a mí me gusta mucho y cuando hablamos en la primera parte de la temporada contigo, estaba lesionado todavía, no había entrado en el equipo. Te quería preguntar por él, por cómo es Lars Stindl, no solo en el campo, que tú juegas con él todos los fines de semana, sino también fuera de él.
Pues muy buena persona, la verdad que es hace un gran papel como capitán del equipo, aunque bueno, estas dos últimas semanas le hemos echado de menos porque ha estado sancionado con 2 partidos después de una expulsión contra el Stuttgart y bueno, al final pues es un capitán pues que a mí personalmente me cae muy bien, muy simpático y bueno, pero futbolísticamente bueno, tú ya lo estarás siguiendo, bueno, es un jugador pues muy muy atractivo, número 10 pues con mucha llegada y al final un jugador fuerte y lo que expresa pues dentro del campo que le gusta a la gente pues también lo expresa fuera.
Imagino, Joselu, que la victoria del Schalke en el Bernabéu te sorprendería tanto como a todos, ¿no?
Sí, la verdad que me sorprendió muy bastante porque No sé si habéis visto el partido del Schalke este fin de semana contra el Getafe de Berlín.
Sí, sí,
perdiendo 2-1 hasta el último minuto, sí, un partido catastrófico. Y bueno, al final no tenía nada que ver con el partido con el Schalke que se vio en el Bernabéu. Bueno, nos sorprendió a todos un poco, a mí el primero, pero bueno, al final pues el Madrid tiene que pensar en que está en la siguiente ronda y intentar olvidar ese partido cuanto antes.
¿Le ves muy tocado al Madrid para ir al Camp Nou fin de semana?
Sí, está tocado. Aún así le he visto tocado este fin de semana, aunque haya ganado al Levante. El Levante, yo creo que quitando sustos o un susto del Madrid, tenía que haber ganado fácil. Al final, bueno, Bale hace 2 goles, 1.5. Y bueno, al final, pues el Madrid gana, pero yo creo que las cosas no están bien, se notan. La gente de fuera también lo ve y bueno, esperemos que me esté equivocando y que este fin de semana pues el Madrid pueda sacar 3 puntos en el Camp Nou y que no sea un desastre.
El Leverkusen el martes visita el Calderón y quería también charlar contigo sobre este equipo, José Lu, que sorprende a veces mucho, que tú lo vives semana a semana, a veces los cambios de no iba a decir humor, los cambios de mentalidad de un equipo, lo que se refuerza un equipo con una victoria importante, que es lo que le pasó al Leverkusen contra el Atlético de Madrid en la ida, que llegaba con muchas dudas en defensa y concediendo bastantes goles, hizo un partido muy serio, fue más intenso que el Atlético, que ya es decir, y ganó muy bien en el partido de ida, y desde entonces al Leverkusen no le han metido un solo gol.
No, sí, es lo que dices tú, al final pues son estados de ánimo que el equipo pues sale beneficiado de ese partido. Bueno, es lo que dices tú ahora mismo. Leverkusen, el entrenador, se estaba quejando en las últimas jornadas antes de ese partido de que estaban recibiendo muchos goles, de que no era un equipo defensivamente muy compacto. Y a partir de ese partido, bueno, valga la redundancia, pues el Leverkusen se ha convertido en las últimas jornadas en el equipo en que menos encaja goles de toda la Bundesliga. Bueno, sorprende. No sorprende porque al final Leverkusen es un grandísimo equipo, es un equipo que va a quedar entre los 4 primeros o 5 primeros de clasificados de la Bundesliga. Al final tiene jugadores pues de nivel mundial muy muy buenos.
Leno está bien, el portero está bien porque las ocasiones que le hacen ahora al Leverkusen él las saca. Te quería preguntar también por los de arriba, que yo tengo la teoría de que los tres de detrás del delantero, que parece que Dermis le ha ganado la partida a Gisling, los tres
sí, para mí son los mejores del equipo,
y que los tres pueden dar un salto a un equipo mayor no tardando mucho, José Lu.
Sí, tanto Belarabi, aunque haya renovado ahora, Caliguri y Son, para mí son tres jugadores que destacan muchísimo en ese equipo. Para mí de los tres mejores de toda la plantilla. Al final, pues, todos los goles, quitando Dirmich, esta última jornada que ha marcado 2 goles, pero todos los goles que genera el Leverkusen son gracias a ellos tres. Al final son tres jugadores muy, muy importantes que espero que nunca se vea el Bayer Leverkusen en alguna jornada sin ellos tres, porque seguramente lo pasase muy, muy mal.
El golpeo de Çalhanoğlu a balón parado, que es importantísimo también.
Sí, la velocidad de Belarami al final de un 1-1, al final pues este año se ha encontrado también con una definición impresionante. Bueno, Son también, una definición increíble, la potencia que tiene. Al final pues eso, conjunto con una defensa sólida que tienen ahora mismo y un medio campo rocoso con un gran portero y un delantero pues que esté donde tiene que estar para finalizar, al final se convierte en un equipo pues como lo que hemos visto contra el Atlético de Madrid, capaz de ganar ahí y seguramente pues le va a poner las cosas muy difíciles al Atleti en el Calderón.
Y es un equipo que te puede marcar a la contra, tendrá que estar muy pendiente el Atleti. Si juega Wendel en la izquierda, ¿es el lado un poco más cojo del equipo, más vulnerable? Pregunto.
Bueno, es un jugador que sorprende mucho. Este fin de semana ha marcado. Es un jugador joven, eso sí, puede pecar en experiencia, pero bueno, al final Leverkusen saca muchos jugadores así y yo no me fiaría ni un pelo. Al final, si está jugando ahí, si juega un partido como ese de esas alturas, pues al final es que el entrenador pues confía completamente en él y puede hacer un gran partido. Yo no me preocuparía mucho por ese jugador y me preocuparía más por los tres que nombrabas tú antes.
Total, que el Atleti para remontar tiene que ser reconocible, ¿no? Un equipo un poco más reconocible que el que lo fue en la ida.
Sí, está claro, tiene que marcar dos goles. El Leverkusen, como decías tanto, es un equipo que no estará dispuesto a recibir goles, que en las últimas jornadas no los recibe. Y al contraataque son jugadores que te matan. Al final, un despiste del Atleti, esos tres jugadores, pues en milésimas de segundo están en la otra portería y bueno, están teniendo la suerte y la fortuna de que les está entrando también casi todas las ocasiones.
Si tuvieras que apostar, ¿lo harías a que el Atleti remonta o está difícil?
Bueno, prefiero ver el partido y disfrutar, que seguramente va a ser un partido muy
sin presión,
bonito,
¿no?
Y que el Atleti pues intente pasar a eliminatoria y por qué no otro equipo español en la siguiente ronda, aunque pienso que Leverkusen, pues aunque tenga ese gol a favor, va a tener que trabajar duro porque el equipo de Simeone pues al final es un conjunto que se valora más que nada por el sacrificio, ¿no? Y al final pues estas eliminatorias pues son claves para ellos.
Muy bien, José, lo estoy viendo que tienes tres años y medio más de contrato, ¿puede ser?
Sí,
tres temporadas
bueno,
más.
Lo que queda de temporada y tres temporadas.
Tres temporadas más. Y estás a gusto en Alemania, ¿no? O sea que lo mismo te
sí,
queda, ¿no?
Sí, estoy disfrutando mucho, estoy acoplado ya a la liga, la verdad que estoy disfrutando del país y todo, ya con el idioma más o menos manejado y bueno, al final pues es lo más difícil pues lo he dejado a un lado y ahora pues centrado solamente en el fútbol, hacer las cosas bien y seguir creciendo.
La última, ¿copiarías cosas de la liga alemana para hacerlas aquí? ¿Horarios, precio de las entradas, etcétera?
Pues por ejemplo, horarios, precio de las entradas, gran afición, comida en los estadios. Bueno, al final son cosas que seguramente si se aplicasen en la liga española, tanto los aficionados como los directivos de los clubes pues saldrían todos beneficiados. Aquí todo funciona, hay entradas a partir de 6 euros, 9 euros, 10, 15 euros. Al final, partidos a las 3 y media de la tarde, 6 y media, jamás verás un partido a las 11 de la noche. Bueno, al final pues son cosas, detalles que hacen que en mi estadio, por ejemplo, cada fin de semana haya 45.000 personas. Todo fin de semana, y tiene 49.000 estadios, entonces eso es lo que tiene aquí.
A ver si lo copian. No tengo yo mucha fe a corto plazo, a ver si lo copian.
Yo tampoco, pero bueno, no pasa nada.
Que termine bien la temporada, seguimos hablando. Muchas gracias, José.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias.
Un abrazo.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football, en la COPE.
Nuestra banda sonora de esta semana no es alemana, es francesa. Bueno, no es exactamente francesa, es de un equipo que esta semana ya lo hemos hablado también y lo vamos a volver a hablar ahora. Tiene un reto muy bonito contra el Arsenal, que es certificar su pase a los cuartos de final. Uno puede pensar, cuando ve los partidos de Luis II, que no hay mucha afición en el estadio del Mónaco, pero hay afición en el estadio del Mónaco. Y mirar cómo cantan banda sonora esta semana. Todos juntos cantamos por el Mónaco. Tampoco tienen ningún mensaje encriptado ni nada, pero animan
sí,
bien.
Sí,
¿eh?
Sí. Les sorprende que sea, como tú dices, de Luis II.
Es una banda sonora sorprendente,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Ese estadio se ve tan desangelado. Sí, pues hay afición, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Hay afición al Mónaco. Nuestra banda sonora de esta semana en This is Football. Cibercafé de This is Football, la sección de Borja Pardo. Está por ahí preparado Miquel Moro. Hola Miquel, muy buenas.
Buena vesprada.
Sigue por aquí David de la Peña para hablar de Champions, chicos, para hablar de las eliminatorias de esta semana. Las hemos tratado así por encima. Hemos hablado del Barça-Manchester City y hemos hablado también del partido del Leverkusen en el Calderón. Pero de estas dos eliminatorias, hombre, la del Leverkusen y el Calderón en teoría tiene más miga, Pero nunca, pero sí, nunca bueno, se sabe, David.
Y menos después de ver lo que hizo el Schalke en el Bernabéu hace una semana. O sea, que hay que estar con mil ojos en cualquier sitio, ¿no? Pero sí, hombre, teóricamente el Atlético de Madrid parte como favorito contra el Bayer Leverkusen. Es cierto que no atraviesa el mejor momento los de Simeone, que además tienen un par de bajas para mí bastante importantes teniendo en cuenta el rival que hay enfrente, que son las de Thiago y la de Godín. A pesar de que Thiago no estuviese muy bien en la ida, creo que fue también un poco producto de cómo se desarrolló el partido. Es un jugador que por características como medio centro, más puro, con los medias puntas que tiene el Leverkusen puede ser importante. O sea que son dos bajas creo que bastante relevantes. Lo que pasa que pienso que el Atlético de Madrid ahora mismo tiene mucho, está más hecho, tiene más cuajo, es finalista.
Que si el Atlético de Madrid muestra su lado, o sea, su lado más acostumbrado, sobre todo en casa, puede remontar a la eliminatoria al Leverkusen. Eso, sí. De eso no hay ninguna duda. Tiene que mostrar su lado. Eso también es verdad.
Yo creo que, bueno, está claro que a nivel de juego, ya digo, no es el mejor momento, pero creo que a nivel emocional la salida va a ser de estas, como ocurrió con el Barcelona el año pasado, ejemplo.
El Leverkusen fue más intenso que el Atleti en la ida y eso le benefició mucho. Y si vemos un Atleti más intenso que el Leverkusen, que sería lo normal, sí que hay más opciones,
¿no? Sí, yo espero un Atlético de Madrid muy agresivo de primeras, o sea, presionar muy arriba, tratar de que el Leverkusen no consiga salir y presionando a todo campo, ¿no? Y es cierto que tenemos puede ser peligroso, porque tenemos el precedente del partido de Copa del Rey contra el Barcelona, donde el Atlético de Madrid tenía que remontar y hizo más o menos esto.
Y el Barça lo machacó a la contra,
exactamente. También es verdad que el Leverkusen no tiene a Messi, a Luis Suárez y a Neymar, ¿no? Que es cierto que tiene jugadores rápidos.
No son malos, ¿eh? Malos, de arriba son...
Pero lo que pasa que es que creo que Simeone no tiene otra, ¿no? Tiene que salir tiene que a por todo, tiene que arriesgar. Y ahí yo creo que el Leverkusen tampoco tiene tanta experiencia como tiene el Barcelona atrás, que los jugadores que tiene evidentemente no son de ese nivel. Y vamos a ver si el Leverkusen logra aguantar o no esas embestidas. Pero ya digo, yo me imagino un Atlético de Madrid muy productivo en esos primeros 15-20 minutos, tiene calidad. Y lo lógico es que si se marcha la primera parte ganando 1-0, y luego sepa gestionarlo mejor. O sea que yo creo que es favorito, ¿eh?
Miquel. Te estaba escuchando ahí pensativo.
Porque estás pensando que justamente es lo que, como siempre, ¿no? Lo que comenta David con bastante acierto, que podemos esperar un Atlético de Madrid bastante intenso en cuanto a la a dominar, a querer el espacio y el balón. Pero es que además, más allá de que venga con una dinámica de juego y resultados que no ilusiones, sabes que si hay un entrenador en Europa que puede activar o tocar la tecla es Simeone. Y seguramente tenga ya hasta preparada la charla para los minutos antes de salir al once. Y la verdad es que, bueno, es a donde uno se agarra, ¿no? Para ver a un Atlético de Madrid que, como dice David, está muy cuajado, bastante más que el Leverkusen, pero no por ello hay que dejar de tener en cuenta que el Leverkusen contraatacando es un equipo muy peligroso.
Y que recordemos, desde el partido contra el Atleti en la ida, y contando ese partido, 5 victorias, 11 goles a favor, ninguno en contra. No le han metido un gol al Bayer Leverkusen, que llegaba como un equipo muy frágil en defensa de esa eliminatoria, sí. Por lo menos que concedía muchas ocasiones y sigue concediendo ocasiones, que Leno está bastante bien,
sí, está muy
pero
bien.
Pero ya concede menos y no ha concedido ningún gol, que también es un dato importante. Y recuperan a Toprak, sí. Que no estaba en la ida por sanción.
Lo que pasa
es
que a lo mejor pierden a Spajic, que estuvo fenomenal en el partido de ida, que creo que puede ser también una baja relevante. Spajic y Bender son duda para el partido dos jugadores.
Lo había dado por hecho, había leído que iban a estar los dos. Bender, si juega, puede ser un elemento a buscar para el Atleti, ¿eh?
O sea, no lo dan como... La UEFA lo da como dudoso. O sea, que a lo mejor están los dos, pero la propia UEFA lo da como dudoso. Y hay que mencionarlo porque fueron dos jugadores titulares en la ida que además estuvieron muy bien.
Miquel, ¿tú te crees que haya sorpresa o que es posible que haya sorpresa en el Camp Nou? ¿Te lo crees?
Es que, claro, ves de dónde viene el City y la verdad es que
cuesta creerlo, ¿no?
Sí, lo único es... seguramente al City de perder con el Burnley, pues bueno, con la cabeza más puesta en el Camp Nou que en el propio partido, no le pueda pasar al Barça lo mismo, ¿no? Que quizás confiándose un poco de tener la eliminatoria encarrilada y pensar en el siguiente partido, pues se despiste un poco y le dé algo de vida a un equipo que desde luego tiene recursos como para complicarle la vida.
David,
yo creo que el City está jugando mal. Tampoco se va a encontrar el partido que se encontró con el Barley, que se le cerró ahí, le salió bien a la contra, le costó muchísimo y emocionalmente tampoco, ¿no? Yo lo que me espero es que el City es un jugador que va a ir al Camp Nou, es un equipo, perdón, que va a ir al Camp Nou sin tener absolutamente nada que perder, o sea que se va a ir a muerte arriba, lanzando muchos jugadores al ataque, como hizo el Schalke en el Bernabéu. O sea, cada vez que salían, salían con mucha gente. O sea, me imagino un equipo que emocionalmente va a estar liberado. Esto es siempre peligroso, sobre todo si tienes tantísima calidad como tiene el City. Y creo que el Manchester City pueda dar la sorpresa va a depender de los episodios. O sea, si en uno de esos arreones se pone 0-1, entonces
puede haber opciones.
Si Messi te coge y te mete la primera, yo creo que ahí se puede acabar el partido. O sea, me parece que es un partido que depende mucho de las emociones. Creo que va a ser muy complicado, pero con un equipo suelto como va a estar el City, con tanta calidad, no se puede descartar. Claro.
Al final, fijaos que ya más que un cibercafé, lo que tenemos que hacer es un diván, porque cuando llegas a la altura de la temporada siempre tenemos muy en cuenta lo psicológico y lo emocional de los equipos,
sí,
porque al fin y al cabo es lo que hace que te active las piernas o no. Si tú tienes fe en la idea, parece que corres hasta más.
Lo estamos hablando del Leverkusen. Era un equipo frágil y de repente se creyó que podía superar un equipo como el Atlético de Madrid. Fue más intenso, fue más serio que él. Hizo un muy buen partido en defensa y desde entonces no le han metido un gol. Factor psicológico importantísimo. El martes, Mónaco-Arsenal. En la ida ganó el Mónaco 1-3, lo tiene encarrilado. El Arsenal, ya lo decíamos con Begoña, este fin de semana ha tenido tramos de muy buen juego. A mí me cuesta creer que el Mónaco vaya a caer. En el partido de Copa contra el Paris Saint-Germain, el Mónaco hizo un partido bastante decepcionante y el Paris Saint-Germain le ganó 2-0 y le pudo ganar por más. Si el Mónaco está con la guardia baja, el Arsenal le puede sorprender. A mí me cuesta creer que eso ocurra, ¿eh?
Yo creo que ese tercer gol que logra el Mónaco...
que es Ferreira Carrasco,
sí,
en el descuento.
En el descuento ha aumentado la altura de la pared en unos cuantos metros. O sea, porque claro, no es lo mismo tener que ir fuera de casa que te valga un 0-2, por ejemplo, a tener que marcar sí o sí tres goles. Yo también lo veo bastante complicado. Además, hay que tener en cuenta que el Mónaco, a pesar de que tiene también bajas importantes, también es duda con Dogbia, por ejemplo, que jugó en la ida, es duda Tulalán, que estaba sancionado en la ida, no se sabe si va a llegar o no. Tiene bajas relevantes, o Bakayoko, por ejemplo, que es uno de los mediocentros titulares habituales, al igual juega Fabinho. Pero en cualquier caso, al margen de las bajas, el Mónaco vive un buen momento, sobre todo a nivel colectivo, a nivel de que tiene claro cómo organizarse, cómo impedir que el rival progrese. Ha vuelto a ganar este fin de semana. De repente, con los pinchazos de los de arriba, se le puede considerar candidato al título de la Ligue 1, porque está ahí metido en la pelea.
Sí, o sea, sí, se mete en la lucha. Tiene un partido pendiente, como lo gane, se mete ahí.
Está 8 puntos del líder con un partido menos. Con lo cual, se le puede considerar candidato. O sea, creo que está en un buen momento el Mónaco. Digo lo mismo que con el Barça-Manchester City. Es que, claro, la Copa Europa depende tanto de las sensaciones, de los episodios. Si vemos un Arsenal que se puede poner por delante, yo tampoco lo descartaría, pero creo que es complicado por el rival que hay enfrente, que es un rival sólido, y sobre todo por ese gol de Ferreira Carrasco que le obliga al Arsenal a hacer 3, que es un muro demasiado alto en Champions y fuera de casa.
David,
y que fíjate que hablamos de bajas y dudas en el Mónaco, pero si una cosa ha demostrado Jardim en los meses que lleva al frente del equipo es que tiene recursos. O sea,
la solución Fabinho le vino de perlas.
Exacto, no es un entrenador que haya encontrado un 11 y que ante una baja pues le trastoque o el equipo se resienta, sino que tiene recursos como para cubrir o cambiar el equipo lo suficiente para que no pierda prestaciones y que siga siendo igual de competitivo y sobre todo igual de recurso en defensa, que es lo que le está llevando donde le está llevando esta temporada.
Y la eliminatoria, que está preciosa, el Dortmund-Juve 2-1 en Turín, la vuelta en Alemania este miércoles al mismo tiempo que el Barça-Manchester City. Y una eliminatoria que está preciosa. El Dortmund frenado en la Liga, después de esa euforia de las 4 victorias consecutivas, frenado en la Liga, y la Juve con un Morata que está en estado de gracia, que jugando media hora marcó este fin de semana, y la verdad es que está muy bonita la eliminatoria para ver quién pasa, que está bastante igualado.
Sí, yo viendo esas victorias consecutivas del Dortmund antes de estos 2 últimos partidos, dices, uff, va a visitar la Juve a un Dortmund al alza, con muy buena actividad ofensiva y tal. Lo que pasa es que este fin de semana contra el Colonia les ha costado muchísimo atacar, sí. Les ha costado una barbaridad contra un equipo bien organizado.
Se ha vuelto a frenar, el empate en Hamburgo les ha vuelto a frenar.
Sí, y además es cierto que el Colonia defendió muy bien, ¿eh? A mí me gustó muchísimo, los 11 jugadores implicados, los 2 puntas por detrás de la línea de balón. Le fue prácticamente imposible al Dortmund meter mano al Colonia, y yo me imagino que la Juve puede hacer algo parecido, ¿no? O sea, replegar, juntar mucha gente en campo propio. Por ejemplo, este fin de semana hemos visto que ha vuelto la línea defensiva esta que utilizaba Conte siempre, con Barzagli, Bonucci y Chiellini y Marquisio de pivotes. Baja Pirlo, hoy han confirmado que Pirlo no va a jugar en Alemania, o sea, uh-huh. Que yo imagino la misma estructura.
Marquisio de pivote,
y a mí me gustó cómo defendieron contra el Palermo la Juve. Creo que por lo menos defensivamente está transmitiendo buenas sensaciones, que es decisivo, yo creo. Y luego
Mudo y a Dybala no le dejaron
no les dejaron
maniobrar. Bueno,
evidentemente no son Marco Royce ni Aubameyang ni jugadores de este calibre, ¿no? Pero estuvo bien el equipo, estuvo bien en defensa y es decisivo esto para... Es verdad que al Dortmund le vale un 1-0, pero como tú comentas, está bien Morata, está Tevez, que son jugadores además rápidos para el escenario de partido que se van a encontrar, pueden ser productivos, o sea que... Yo sobre todo le tengo mucho respeto a ese campo, a Dortmund. Ya vimos como el Madrid el año pasado con un 3-0 lo pasó fatal. Pero las sensaciones justo de esta última semana me hacen pensar que la Juve puede...
Un poco más inclinada, sí, al lado italiano.
Lo que pasa es que lo veo igualadísimo, ¿eh? Lo veo,
sí,
un 50%, pero...
No sé si tanto como lo de Londres, pero... Sí.
Exacto, pero la creo que la Juve llega un poquito mejor de lo que yo me esperaba y el Dortmund un poquito peor.
Miquel, remata.
Yo hay una cosa que me genera bastante confianza en el Dortmund y es que esa... digamos, media angustia que tiene en Liga y las buenas sensaciones que le trae la Champions, le genera una tensión competitiva que estoy seguro que la Juve no tiene ahora mismo, porque la Juve, digamos, lleva con piloto automático en casa y si pierde, aunque alguien que viene terminó esa tensión, el estar pendiente de cualquier detalle en el campo, la concentración que puedan tener, seguramente ahí esté siempre por debajo de lo que pueda tener el Dortmund, que está cada semana acostumbrado a tener que mirar con reojo la tabla o saber no descuidarse porque saben que han perdido mucho en partidos que podían tener cerrados y al final con eso pues seguramente le dé ese plus para, pues, ya no solo por tener al alcance de la mano el voltear la eliminatoria, sino el no dejar de escapar si logran el 1-0.
Lo vamos a contar también en tiempo de juego, desde las 8 y cuarto, al mismo tiempo que el partido del Barça, contamos este Dortmund-Juventus que va a estar muy emocionante. Y el viernes el sorteo, a las 12, y lo vivimos también en directo en COPE. Hoy especialmente os doy las gracias. Muchas gracias, Miquel, un abrazo muy grande.
Un abrazo para todos.
A Italia. Que así dando un repasito rápido, David. Ahora lo bonito está en la Champions, en Italia.
Sí.
Está la lucha por la Champions, está apasionante.
Está muy abierta, muy abierta. Quedan todavía, no se han jugado, estamos grabando antes de que se jueguen ese Fiorentina-Milán o ese Roma-Sampdoria y el Torino-Lazio, que están los tres implicados, pero en el caso de que Roma-Milán...
Que puede ser todo malas noticias para el Nápoles.
Sí, puede ser.
O no todo.
Sí, o sea, si ganan Roma-Fiorentina y Lazio, se va a apretar eso de forma tremenda, ¿no? Porque no ha sido capaz el equipo de Rafa Benítez de puntuar en su visita a Verona, le ganó 2-0 el Elas, volvió a rotar Benítez, dejó a Higuaín en el banquillo, que venía de hacer un hat-trick en Europa.
Zapata tuvo ocasiones, pero no...
Sí, pero muy esporádicas y muy puntuales, algún centro lateral, pero el Elas se defendió muy bien, un 4-5-1 bien plantado, dejó a Luca Toni descolgado, que hizo un partidazo tremendo, está a dos goles de Icardi y Tevez, que son los máximos goleadores, ¿eh?
37 años, ¿no?
Es impresionante, sí, creo que tiene 37 y es impresionante, es tremendo.
Es impresionante.
Además es que este Las Verona juega a 50-60 metros de portería, es un equipo muy defensivo que repliega mucho.
Y tiene que cruzar el océano, sí, para llegar.
Pero
¿no?
Totalmente, y aún así el tío gana disputas, le da tiempo a que corran los jugadores de banda, que son los que encuentran profundidad a los interiores, como por ejemplo Alfredson, que le da el pase del 2-0. Y así el Las Verona muy bien organizado y saliendo a la contra, le hizo mucho daño al Nápoles, que ya digo, fue incapaz en ningún momento, incluso ni con 2-0, que ya arriesga mucho Benítez, mete a Callejón de lateral derecho, uh-huh, mete mucha gente para atacar, no consigue producir ocasiones de forma constante y bueno, yo creo que una victoria merecida del Las Verona, que como tú dices, aprieta la zona Champions de manera tremenda.
Sí, se pone todo muy muy apretado. Ya hemos dicho que Morata salvó a la Juve, no siendo titular, que no fue titular Llorente porque hizo algunas rotaciones Allegri,
sí,
y no jugaron,
sí, sí.
Ni Pogba ni Vidal, ¿no?
No,
hizo
unas cuantas rotaciones. Entró Paolo De Ceglie, por ejemplo, que ha llegado ahora del Parma, entró Sturaro, entró Roberto Pereira, entró el propio Llorente, al que a día de hoy tenemos que considerar suplente porque Morata le ha ganado el sitio y va a ser titular, yo creo que, salvo gran sorpresa en Dortmund. O sea que sí, hubo alguna rotación, ya digo, lo más destacado fue, como tú comentas, esos minutos de Morata, que otra vez fue el que más actividad tuvo y además puso el 0-1 con un muy buen gol. Y la titularidad otra vez de la línea de tres centrales de Barcelona, Barczak, Livonu Chiellini, con Marquisio pivote, que ya lo hemos comentado antes. Creo que es lo más destacable porque defendió bien la Juventus, e impidió que el Palermo, que tiene dos buenos jugadores arriba, que son el Mudo Vázquez y Dybala, pudiera contragolpear. Y creo que es la noticia positiva de la Juventus en un partido que tuvo poco ritmo, que no fue demasiado vistoso, pero que son tres puntos que, bueno, acorta la cuenta para la celebración del Scudetto.
¿Del empate del Inter en casa contra el Cesena quieres decir algo?
Bueno, muy buen Cesena en la primera parte, ¿eh? Estuvo muy bien ahí con sus dos puntas, con Juric y De Frel, que son dos buenos jugadores, ¿eh? De Frel, el francés, es un buen jugador.
Sí,
y
sí, me lo había recomendado ayer también José Antonio Rosa, cuando vi la alineación me lo recomendó, me dijo, fíjate en ese chico, y hizo buen partido.
Es bueno, además marca el gol del 0-1, es una pareja de puntas que, bueno, son jóvenes, son, bueno, 23, 24 años me parece que tienen. El Cesena es limitado, pero es de lo más destacado que tienen. Uh-huh. Y al Inter se lesiona a Shaqiri, que le cambian en el minuto 24, relevante, porque tiene que jugar el jueves el Inter contra el Wolfsburgo.
Entra Kovacic, ¿no?
Entra Kovacic por él. Y la verdad es que no hay mucho que destacar del Inter, más allá que en la segunda parte entra Podolski al descanso. Uh-huh. Estaba Joachim Löw en la grada y parecía una vitamina para él, porque hizo una segunda parte espectacular. Estuvo fenomenal. Y bueno, esto de Podolski, algo de Icardi. La verdad es que el Inter tiene ocasiones, ¿eh? En la segunda parte tiene bastantes ocasiones, incluso para darle la vuelta, al final no puede. Y vamos a ver, ¿eh? Porque como no le remonta al Wolfsburgo, es una temporada muy pobre del Inter, que vamos a ver si acaba alcanzando o no puestos europeos. O sea, que gran parte de la temporada del Inter depende de lo que pase el jueves.
Y luego está el Parma, la travesía en el desierto, sí, del Parma, que ya va a ser perder partidos hasta el final de temporada, y vamos a ver qué pasa,
sí,
en el verano.
Vamos a, sí,
¿baja
vamos
segunda o baja más abajo de la segunda?
Yo creo que la mejor noticia para ellos es que el año que viene jueguen en Serie B. O sea, sería una noticia fantástica.
Bueno, eso sería una noticia.
Exacto, fantástica.
Sería la mejor noticia.
Totalmente, la mejor.
Porque
noticia.
Mejores noticias posibles ya para este Parma ya.
Exacto,
no hay.
No hay.
Pero que haya dinero para salvar al equipo y sí, que puedan funcionar sin tener que estar suspendiendo partidos, aplazando partidos, porque no se puede pagar la luz.
Exactamente.
Es una situación insostenible.
Insostenible. Y además han perdido muchísimos jugadores, muchísimos. O sea, se han ido, bueno, Cebolla Rodríguez, Marchionne, el propio Pablo de Chegli, bueno, se han ido yendo jugadores por la situación. Evidentemente, competir así es muy complicado. Y bueno, volverán a perder 4-1 contra el Sassuolo. Y ya digo, para mí, si acaban jugando la temporada que viene en la Serie B, será una noticia estupenda para ellos.
Detallitos de Alemania, venga. Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem ohne Rock'n'Roll, auf Green Day ist geschissen. Meiner Meinung nach können sich alle Bands verantwortungsvollen. Hemos hablado de Leverkusen, rival del Atlético de Madrid. No sé si nuestro compañero de marca, Alberto Rubio, quiere decir algo. Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas.
No sé si quieres añadir algo más a lo que ya hemos dicho en el programa del Leverkusen, que sigue las contras muy peligrosas, que necesita el Atleti tener una versión más fiel a sí mismo, una versión más fiable, más reconocible, por decirlo también de alguna forma, y que es un partido complicado para Atleti, pero que la remontada no es imposible, ¿no?
Sí, un poco incidir en lo que habíamos mostrado estas semanas. El Atleti se encargó de resucitar a un Bayer Leverkusen que había dejado de creer en esas ideas que a principio de temporada trasladaba a Roger Smith, y ahora se tiene que encargar de matar al mejor Bayer Leverkusen posiblemente de lo que llevamos de temporada. No protagonizó una buena primera media hora contra el Stuttgart, decía el técnico del Stuttgart que había sido la mejor media hora de su equipo desde que estaba en el cargo, pero un error abrió el marcador con ese tanto de Wendel, y luego pues lo que tú apuntabas, las con Salhanoglu como lanzadera y con Belarabi como estilete, pues terminaron de matar el partido. Yo estoy seguro que con el Atleti va a ser diferente, sobre todo porque el Atleti atrás es mucho más solvente que un Stuttgart que desgraciadamente va camino de descender a segunda división.
Sí, está colista y tiene mala pinta, 20 puntos y 4 partidos ganados solamente. El Stuttgart, que es un histórico, muy venido a menos. El Bayern solventó la papeleta con un 0-4 en Bremen, mostrando mucho poderío, a un Lewandowski que, bueno, está bien que recupere sensaciones, y sin Robben ni Ribéry, sin Robbery, ¿no? El Bayern.
Sí, sin la fórmula Robbery por primera vez en la temporada. No estaba tampoco Xavi Alonso sancionado, ni Manuel Neuer, lo que provocó el debut de Pepe Reina, al cual hay que felicitar por convertirse en el primer portero que juega en las cuatro grandes ligas.
Y el primer español también.
Sí, el primer español. De hecho, es un bastante meritorio porque solo 8 jugadores de campo lo habían logrado hasta la fecha, y Pepe Reina saldó con buena nota su debut. En el primer tiempo apenas tuvo que intervenir en un par de centros, y luego salvó un centro chut de Bartes que se envenenaba y llevaba camino de gol, lo sacó por encima del larguero, y del Bayer decir que ha puesto prácticamente la sexta marcha hacia el alirón. Este año va a ser un fracaso porque en vez de marzo lo va a ganar en abril el título de la Bundesliga, que suma 5 victorias en los últimos 5 partidos con un balance de 25 goles a favor, solo 2 en contra. Y yo creo que pese a que no estaba esa fórmula Robería, el Bayer dio una imagen bastante sólida, quizá menos brillante, pero bastante eficaz. Como decíamos, a Reina apenas le llegaron, resolvió el choque con 2 golazos, uno y otro de Alaba, que se suma a esa puja entre Salhanoglu y Yusunovic por ser el mejor lanzador de la Bundesliga, ¿sí? Y al final lo liquidaron también entre Müller asistiendo y Lewandowski marcando los goles con un doblete para recuperar sensaciones, y Lahm, que también recuperó sensaciones porque volvió a jugar después de noviembre.
Muy buena noticia para el Bayern, sí señor, para lo que queda de temporada. 3 detalles muy rápidos que... volvió a sentirse bien consigo mismo el Wolfsburgo, 3-0 al Friburgo, que el Schalke volvió a la vida real después de lo del Bernabéu, y que el Schmeier sigue marcando goles, ¿no? Esas tres,
sí,
cositas.
Tres detalles muy rápidos, como tú decías, Meyer 19 goles, Robben 17, va ampliando distancias un poco el futbolista del Inter de Frankfurt, mucho mérito. Destacar en el Wolfsburgo el papel de Kevin De Bruyne, me parece que es un jugadorazo al que muchas veces quizá no le hemos dado el mérito que tiene. En Bélgica, por ejemplo, en el Mundial siempre se hablaba de quién le iba a quitar el sitio a De Bruyne cuando De Bruyne llegaba con los mejores números, pero siempre se valoraba más quizá a Miralas, a Charlie o a Mertens. Ahora mismo el rey de las asistencias, 16 asistencias, y ante el Friburgo marcó un gol, dio otro y forzó el penalti del tercero del Schalke. Rápidamente decir que me alegro que, aunque sea por lesiones, Di Matteo vaya dando entrada, como decíamos el otro día, a Meyer y sobre todo a Sané, que marcó, sí, marcó un golazo en su primer partido como titular con el Schalke 04.
Brilló en el Bernabéu Sané, que tiene un descaro
los
tremendo.
Dos, Meyer y Sané, muy buen partido.
Meyer hizo un partidazo, sí, en el Bernabéu tremendo también. Los dos hicieron muy buen partido, sí. Lo que pasa es que Sané el otro día en Liga me parece que juega porque Choupo-Moting se lesiona en el entrenamiento.
Sí,
porque estaba Choupo-Moting anunciado como titular. O sea que, bueno, atrevimiento a medias de Di Matteo. Muy bien, ¿algún detalle más? ¿Algo que nos dejemos, Alberto?
Pues poquito más, que el Dortmund se distancia en esa cuenta que llevamos.
Sí, señor, sí, señor. Estamos retrocediendo, 12 puntos.
Y la verdad que es una auténtica lástima porque uno se va haciendo la idea de que el Dortmund, a falta de 27 puntos por jugar, no va a estar el año que viene en Champions, y la verdad que da mucha pena pues pensar que no van a estar los Aubameyang, Royce, Kagawa, en Kitarian en la próxima edición de la Liga de Campeones.
La verdad es que sí. La semana que viene más. Gracias, Alberto.
Un abrazo fuerte.
La Europa League, que también entra en su recta de octavos de final, en sus partidos de vuelta, después de un muy buen partido que vimos en el Madrigal. Trae una renta muy cómoda el Sevilla en ese partido de vuelta, Villarreal-Sevilla. Está por ahí Javi Martínez. Hola Javi, muy buenas.
Hola Fernando, ¿qué tal?
En un atasco te pillamos, ¿no?
Sí, bueno, me he tenido que parar porque he visto que no llegaba la radio y he aparcado y bueno, por teléfono. No
tengo. Bueno, se escucha bastante bien. El partido de vuelta en Sevilla, que debe ser un trámite para los de Emery en condiciones normales. Lo que pasa es que el Villarreal va a salir allí a hacer lo que pueda.
Sí, bueno, ya sabemos que en Europa un 1-3 es un resultado que prácticamente te mata, pero después de lo que vimos el otro día en el Bernabéu, no se puede confiar tampoco el Sevilla. Y bueno, yo creo que Emery supo plantear muy bien el partido de ida, aprovechó la superioridad física del Sevilla, con jugadores como Iborra o Envía, y la verdad es que se adelantó en el minuto 1 prácticamente, bueno, ni siquiera. El gol más rápido en la historia de Europa League fue el que marcó Vitolo, y a partir de ahí fue muy difícil para el Villarreal mejorar el resultado. Pero bueno, yo aún así creo que si el Villarreal marca pronto, va a tener sus opciones.
Luego ahí, ¿quieres decir algo de la eliminatoria española?
Sí, bueno, no lo he visto completo, lo vi un poco de reojo, vi otra vez a ese Sevilla competitivo en Europa, porque cada vez que miraba machacaba,
un Vitolo desatado.
Vitolo está espectacular, la verdad, o sea que, bueno, lo que dice Javi, no se puede uno fiar, pero creo que lo tiene muy de cara.
Sí, Emery tampoco les va a dejar,
no,
fiarse.
No, claro, claro.
Emery tampoco les va a dejar, y es normal.
No, de hecho hizo rotaciones ayer contra el Elche, yo creo que pensando un poco en el partido de Europa League.
Es bastante centrado en su trabajo, lo que tiene que hacer Emery y en lo que tiene que hacer su equipo. Hay dos eliminatorias bonitas que están igual, las dos, Inter-Wolfsburgo y Dinamo de Moscú-Nápoles, porque los equipos locales en la ida ganaron 3-1, el Wolfsburgo al Inter y el Nápoles al Dinamo de Moscú, ¿no, Javi?
Sí, el Inter, que se adelantó también primero en Wolfsburgo y con un gol de Palacio también a los 5 minutos, y a partir de ahí fue perdiendo el ritmo del partido y fue un auténtico partidazo de Bruin, que yo la verdad estaba viendo y me acordé de, bueno, de lo que habían eliminado el Chelsea el día anterior, y seguramente si hubiera estado de Bruin con ellos podría haber sido distinto. Y bueno, el Torino tampoco tuvo un gran partido y lo tienen complicado los dos, yo creo, sobre todo el Inter, que no está a muy buen nivel. Ayer empató con el Cesena, y el Wolfsburgo en cambio es uno de los favoritos para mí para ganar la competición, así que también está muy difícil. Y otro partido que yo quería destacar es el Dinamo de Kiev-Everton.
Sí, señor, que fue 2-1, 2-1 en la ida para el Everton.
Sí, fue un partido muy igualado también. También marcó primero el Dinamo y al Everton le costó muchísimo remontar. No fue hasta el final con un gol de penalti de Lukaku. Y bueno, el Dinamo que está liderando cómodamente a la Liga Ucraniana por primera vez en muchos años. Y yo creo que el Everton tampoco lo tiene resuelto.
El Dinamo de Moscú-Nápoles, no lo hemos dicho, es a las 6. En una mezcla de agenda y apuntes que quieras hacer de la jornada, David, de lo que vas a ver y de lo que quieres ver.
Bueno, 7 es el Roma-Fiorentina. Que
es el partidazo de esta semana.
Sí, yo creo que, bueno,
1-1 en la ida.
1-1 en la ida. Bien la Fiorentina en la primera parte. Yo creo que la Roma dio una buena versión, ¿eh?, con respecto a lo que habíamos visto últimamente, sobre todo en el segundo tiempo. Empezó a tirar contras, encontró a Iturbe con muchísima frecuencia, hizo una buena segunda parte, marcó el gol del empate Seydou Keita.
Un buen partido de Neto.
Sí, sí,
paró
sí.
Un penalti y yo creo que salvó a la Fiorentina.
Que contamos, recuerdo que contamos en este programa hace ya unas cuantas semanas ya, que va a ser el próximo portero de la Juve.
Y que estaba relegado al banquillo, creo que por este motivo.
Por no querer renovar.
Sí, Tatarusanu, que era el titular, se lesionó, entró Neto y está jugando tan bien que Montella ha decidido dejarle. Y luego a las 9 la verdad es que hay un...
Ya se va a ir, pero
sí, bueno, ya, por
ya lo dejamos,
ya
¿no?
Que
lo
está bien. Y sí, y luego a las 9 hay unos cuantos partidos muy interesantes. Yo me quedo con el Inter-Wolfsburgo. Creo que tiene muy complicado el Inter remontar, pero como comentábamos antes, es que se juega la temporada a los de Mancini, o sea que va a estar interesante, creo, verlo.
Y yo creo que del resto, de los de las 9 de la noche, nos dejamos, bueno, ya hemos dicho Inter-Wolfsburgo, hemos dicho Torino-Zenit con el 2-0 para el Zenit. En
el Ajax-Nipro, a ver si el Ajax es capaz de remontar.
Está muy abierto también, sí.
1-0 para el equipo ucraniano. Muy bien. ¿Algo más, David?
Bueno,
está ya el plan montado.
Sí, yo lo tengo montado. Pero la verdad es que hay alternativas para todos los gustos, ¿eh? Hay, sí, señor. Hay para elegir.
Que llegues pronto a la radio, Javi.
Muchas gracias, Fernando. Hasta luego.
Un abrazo. Venga, vamos a dar el salto a Sudamérica. Vamos hasta Nueva York, querido Ariel Judas. Hola, Ariel, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues queríamos empezar preguntándote por David Villa, que creo que asististe en directo a su debut goleador y a su debut en casa de él y de su equipo en la Major League Soccer, ¿no?
Sí, estuvimos este domingo allí en el Yankee Stadium, un estadio de béisbol. Es raro ver fútbol ahí porque la disposición del campo de juego para fútbol, bueno, no se acomoda de manera ideal a lo que es el terreno de juego de béisbol, pero pese a ello, la cancha estuvo llena, pese al mal clima que había en la ciudad durante todo el fin de semana, 43.000, un poco más de 43.000 personas, lo cual es una gran cifra para ese estadio, incluso para partidos importantes de béisbol. Y sí, se ha desatado una pequeña locura en la ciudad con el equipo, que no sé si lo esperaba o no, pero que un poco aprovechando la ausencia de competición oficial todavía en las grandes ligas de béisbol y en el fútbol americano, la única gran liga que está funcionando es la NBA y la NHL, el hockey sobre hielo. Bueno, el soccer, de la mano del New York City Football Club, al menos en esta ciudad durante este fin de semana, ha tenido una cobertura mediática muy, muy, muy importante. Casi no vista, o al menos por mí, hasta ahora con respecto a un equipo de la MLS.
Hasta que llegue Lampard al New York City, el jugador franquicia es David Villa. Y después del partido, asistió Ariel a la rueda de prensa que dio allí con Creo que era con un directivo o con el entrenador. ¿Con quién la dio, Ariel?
Con el entrenador, con Jason Kreis, el entrenador del
con el técnico y, bueno, los problemas habituales de traducción. Pero ahí estuvo explicándose David Villa y escuchándolo Ariel Judas. Vamos a escuchar a David Villa.
Sí, muy feliz, muy soñado, sí, obvio. Era lo que todos deseábamos, un partido así. Ha salido bien, creo que estamos en momento de crecer porque somos un nuevo equipo, pero hemos hecho un gran partido. Hemos conseguido hacer los goles, hemos tenido luego una segunda parte para hacer bastantes más. Y bueno, felices sobre todo porque la gente ha venido al campo en un día muy frío para todos. Por lo tanto, agradecérselo públicamente y feliz por ya que han hecho ese esfuerzo de venir al campo, de prácticamente llenar el campo con este frío, pues que se vayan contentos a casa porque su equipo ha hecho un buen partido y ha conseguido ganar. Obviamente, después de todos debemos pensar el frío que ha hecho en Nueva York el último mes, sobre todo, y la gente que ha trabajado en el campo ha conseguido de que consiga que este césped pues haya estado bien para el primer partido. Tenemos que agradecerlo, obviamente. Cuando mejore el clima, el campo irá mejor. El futbolista y el equipo, bueno, tiene que acoplarse al césped que tiene, y eso hemos hecho hoy.
Es que tenía una pinta, bueno, no muy buena el césped del Yankee Stadium, pero ya dice David que se tiene que ir adaptando al frío de Nueva York, ¿eh, Ariel?
Sí, es que, bueno, había mejorado un poco el tiempo la última semana, pero en los últimos días de la semana pasada y durante el fin de semana bajó bastante la temperatura. El césped fue tema de discusión. Aquí los Yankees son el equipo de béisbol, me refiero, son una institución intocable en la ciudad. Prácticamente todo el mundo es hincha de los Yankees. Luego puede ser hincha de un equipo de baloncesto determinado, de soccer, de hockey, de fútbol americano, lo que sea, pero los Yankees prácticamente son intocables. Y cuando los aficionados de los Yankees vieron que levantaban todo el terreno del juego del estadio de béisbol para poner una cancha de fútbol allí, bueno, pusieron el grito en el cielo. Incluso algunos jugadores de los Yankees se quejaron, pensaron que se le iba a arruinar el estadio al equipo de béisbol. No fue así, el estadio aguantó, el terreno de fútbol aguantó bastante bien, se le nota que está muy emparchado, pero bueno, el mal tiempo es una realidad, estuvo aquí y bueno, bastante han hecho los jardineros de New York City para tener un campo de juego más o menos presentable este fin de semana.
Fue un bonito gol el que marcó Villa, una buena jugada individual, haciendo pared con un compañero, definiendo bien. Buen gol para ser el primero, dejó una marca bonita Villa.
Sí, absolutamente. Y jugó bastante bien. Por supuesto, asumió casi toda la responsabilidad del ataque del equipo, junto a Nemeth, a Grabavoy, que fue el compañero con el que hizo la pared del gol, a Mix Diskerud, algunos buenos jugadores que tiene New York City, pero por supuesto Villa está en otra categoría. El público, tanto el hispano, el español, el europeo, el americano local, todo el mundo volcadísimo con el delantero asturiano, que creo que tiene muchísimo para ganar aquí en esta liga. Definitivamente el partido de ayer lo pone entre las grandes figuras de este campeonato, al menos en la temporada 2015.
Iremos contando las aventuras y desventuras de David Villa en la MLS con Ariel Judas todas las semanas aquí en This is Football. Copa Libertadores, perdió Racing en casa, que fue sorpresa. Boca goleó, sí, con un grandísimo Osvaldo, que ha vuelto a Boca y está muy bien. Y River empató, ¿no?
River empató en Perú, en la ciudad de Chiclayo, en un terreno de juego impracticable, una cancha sintética que hace 8 o 10 años que no se renueva, con lo cual incluso los propios jugadores del Juan Aurich se quejan de su terreno de juego. Y sí, la gran sorpresa para mí fue la Sporting Cristal, que jugó muy bien. No es que ganó de casualidad ni merecidamente, sino que jugó muy bien en Avellaneda. Le ganó por 1-2 a Racing. No es que Racing haya perdido opciones de clasificar, incluso como primero de grupo, pero se ha complicado un poco más. Se han juntado bastante todos los competidores de ese grupo 8 que tiene a Racing a priori y a Sporting Cristal como candidatos a pasar a la siguiente ronda. El fenómeno Osvaldo en Boca es algo para destacar, ¿eh? Es una pena que a priori solamente sea por un semestre y luego de la Copa Libertadores, en teoría, tenga que regresar a Europa para, bueno, arreglar su situación contractual con quien lo quiera tener, o quizás poder volver a Boca hasta el final de la temporada de este año 2015. Boca pinta muy bien. Es verdad que le ha tocado un grupo muy fácil. Es probable que quede como el mejor primero. Y River, si consigue clasificar al final de este lío que tiene en su grupo 6, probablemente sea el peor segundo, con lo cual muchos ya están especulando con que tengamos un clásico Boca-River, River-Boca en octavos de final de la Copa Libertadores, lo que sería algo muy interesante.
Sí, sería tremendo, sí.
Llama muchísimo la atención el bajón de River, porque no es solo en la Copa Libertadores, sino en el torneo local contra equipos muy, muy inferiores. Las distracciones en defensa y las faltas de eficacia de cara a portería rival son notables en este momento.
También perdió el Pincharrata Estudiantes de la Plata 1-0 en Asunción con el Libertad Paraguayo. Y esta semana tenemos un interesante Sao Paulo-San Lorenzo, que es lo más destacado. Corinthians juega el martes, ¿no?
Sí, ese partido lo tenemos el martes. San Lorenzo, que está en una situación no tan dramática como River, pero que tiene que ganar para seguir teniendo opciones de clasificar a la siguiente fase. Un grupo complicadísimo. Sao Paulo también tiene que ganar porque puede perder terreno ante el equipo argentino. Corinthians parece estar cortado del resto de los competidores. Esta semana también tenemos partidos interesantes como el Emelec, el Internacional, el partido que nos gustó tanto, al menos a mí, en la semana pasada, en el partido de ida jugado en Brasil. Tenemos la revancha esta semana y una situación también, bueno, lo hablamos recién de River, que tiene que recibir en el Monumental a Juan Aurich. Tanto Juan Aurich como San José tienen que ir a jugar a Núñez al estadio de River. Se supone que River debería conseguir los 6 puntos en casa, pero bueno, es un equipo que está muy, muy inestable y el Millonario, y podría pasar algo que lo complicara todavía más en esa clasificación a la próxima etapa de Copa Libertadores. Por calidad individual y grupal, River tendría que ganar sin problemas, pero es un grupo que está bastante envenenado. Un traspié de Tigres o una victoria inesperada de Juan Aurich podría complicar muchísimo el camino de River en esta Copa Libertadores, y por supuesto sería un escándalo en Argentina que River se quedara fuera en la primera ronda de la Copa Libertadores.
Hablando de San Lorenzo, ¿qué pasó con un hincha de San Lorenzo? Estamos volviendo a las andadas en el fútbol argentino, Ariel.
Sí, y lo curioso, lo lamentable es que, recordemos, en el fútbol argentino solamente pueden asistir a los estadios los hinchas del equipo local. O sea, no hay posibilidad de un enfrentamiento entre ultras de los dos equipos. Pero el esperadísimo clásico porteño, uno de los clásicos más antiguos que tiene el fútbol argentino, entre San Lorenzo y Huracán, dos clubes que casi comparten el mismo barrio en la ciudad de Buenos Aires, comenzó mal, se desarrolló mal y terminó mal también. Graves incidentes en la entrada, en los controles de los accesos, donde se colaron un montón de hinchas de San Lorenzo. Violencia durante el partido, donde un aficionado escapó de la tribuna, intentó agredir al cuerpo técnico de Huracán, y casi durante el partido, el final del partido, un hincha que cayó desde una tribuna hacia el vacío. Primero pareció que era un problema de peleas entre ultras de San Lorenzo. Luego el presidente, casi en noticia de último momento, acaba de decir que aparentemente antes de caer al vacío, esta persona había dicho que quería suicidarse. O sea que a lo mejor no hay que atribuirlo directamente a la violencia del fútbol, tal vez es un problema emocional, psicológico de esta persona, pero que bueno, suma un punto más de dolor y de incertidumbre enorme en el fútbol argentino. Por la noche, luego del partido, los ultras, las barras bravas de los dos equipos, se enfrentaron en distintos puntos de Parque Patricios, de Boedo, que es la zona en la que están asentadas las sedes de ambos equipos. O sea que fue un domingo pesado en esa zona de la ciudad de Buenos Aires.
Tengo un minutito, Ariel, para 3-4 detallitos muy rápidos. Lo primero, que me dices que ha habido clásicos en Chile y en Colombia este fin de semana. ¿Quién los ha ganado?
El de Chile, clásico nacional, lo ganó Colo-Colo, 1-2 ante una Universidad de Chile que dejó escapar el partido. Lo ganó sobre el último segundo, en el minuto 93, con un gol de penal de Esteban Paredes. Y en Colombia tuvimos clásico bogotano. Hablamos mucho de Millonarios hace unos meses, durante la permanencia de Lillo como técnico. No le está yendo todo lo bien a Millonarios otra vez, empató 0-0. Está lejos, o un poco alejado de las posiciones de punta en este momento.
El siguiente detalle es, ¿qué es la Copa Euroamericana? ¿Supercopa Euroamericana?
Bueno, es un invento.
Es una cosa muy rara,
iniciativa,
¿no?
Es un poco rara, sí. Es una iniciativa que ha tenido DirecTV, que es una cadena de televisión satelital con presencia casi en todos los países de Sudamérica, por la cual se invita al campeón de la Copa Sudamericana, que es River, y al campeón de la Europa League, el último campeón, que es el Sevilla, y se juega por primera vez, la primera edición, un trofeo que pretende, bueno, unificar a los campeones de las segundas competiciones continentales de ambas regiones, de Sudamérica y de Europa. Se va a jugar en Buenos Aires esta primera edición. Se supone que una vez va a ser en Sudamérica, otra vez en Europa. El primer partido, la primera edición, va a tener lugar el 26 de marzo, dentro de poquito, en el Estadio Monumental de Fiber, un enfrentamiento que, reiteramos, no es oficial, no cuenta con el aval ni de la Confederación Sudamericana, ni de la UEFA, ni de FIFA, o sea que es simplemente un evento comercial, publicitario, recaudatorio.
El Sevilla, mientras hay selecciones nacionales, el Sevilla se tendrá que ir a jugar a Buenos Aires justo antes de la Semana Santa, y entendemos que DirecTV le pagará un pastón por el partido, entendemos. Y el último detalle es Forlán, que deja la selección.
Sí, un símbolo de la selección uruguaya, anunció estando en Japón, que supongo que para que de cara a la Copa América no se especule con su presencia, ha cortado definitivamente esos rumores, anunciando desde Japón, donde está jugando en este momento, que deja, abandona su carrera en la selección uruguaya. Forlán es una figura importantísima en la historia reciente de Uruguay. Hoy vemos que el equipo celeste tiene varios jugadores importantes, Luis Suárez está entre los mejores atacantes del mundo, tiene un presente bastante positivo, pero cuando él comenzó a jugar en la selección, Uruguay estaba en una crisis tremenda a nivel internacional. O sea que es una figura que, más allá de lo que ha hecho en el Mundial de Sudáfrica, más allá de ser el estandarte de la Copa América 2011 que ganó la Celeste, yo creo que la gente lo va a recordar por ser el único destacable, el único que podía poner la cara o plantar cara frente a rivales continentales, internacionales, en una época muy complicada para la selección de Uruguay.
Le vamos a escuchar el lunes, este lunes, para quien quiera, que busque el podcast del partido de las 12, que los compañeros del partido de las 12 entrevistan a Diego Forlán. Muchas gracias, Ariel, un abrazo.
De nada, Fernando, un abrazo. Incredible.
Estamos terminando ya This is Football, a despachar los asuntos habituales de nuestro querido Tony Padilla, que ya está por ahí escuchando, el subdirector de Marcador Internacional Radio Marca, y muchas otras cosas más, además de amigo. Hola, Tony.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Sé que le prestas mucha atención al fútbol escocés. Ayer celebrarías el primer título de 2015 en el fútbol escocés. Lo ganó el Celtic, ¿no?
Sí, correcto, lo ganó el Celtic, que fíjate que empezó la temporada de una forma horrible, esta nueva época con Ronnie Deila, el entrenador noruego al frente de los Boys, del equipo de Glasgow, y que parte casi con la obligación de hacerlo muy bien, porque obviamente desde que el Rangers se refundó en cuarta y han aterrizado en categorías inferiores, el Celtic es el gran dominador y empezó muy mal con esa eliminatoria de Champions humillado por el Legia, refrescado luego, perdió contra Maribor, le iba todo mal, y poco a poco está reaccionando y fíjate que tiene una opción clara de conseguir el triplete, que es una cosa que hace mucho que no consigue el Celtic de Glasgow, ni siquiera estas últimas temporadas lo había conseguido, empezó ganando la Copa de la Liga, a la final enfrentaba a Dundee United, la ganó 2-0, lo ganó bien, incluso fue un penalti, con los goles de James Forrest y de Chris Commons, es el primer título, Copa de la Liga, es teóricamente el menor de los tres, pero en la Liga está líder, le saca 3 puntos a Aberdeen, pero tiene un partido aún por jugar, y está vivo en la Copa, en que va a jugar un replay de cuartos de final, precisamente contra Dundee United. Es curioso, pero también United y Celtic están en una racha en que van a jugar de forma consecutiva 4 partidos. Ya han jugado 2. Primero han jugado en los cuartos de final de la Copa, en el campo de Dundee United. Acabaron 1-1 en un partido que acabó con 9 hombres Dundee United y con 10 al Celtic. Muy duro. Se calentaron, se citaron para la final de la Copa de la Liga. Lo ganó en Hampden Park, en Glasgow, el Celtic 2-0. Ahora van a jugar en Liga y después el replay de la Copa. Si el Celtic gana los 2 partidos, pues estaría muy cerca de conseguir un triplete que sería histórico. Además, el equipo ofreció una mejor imagen contra el Inter en la Europa League, así que ha conseguido mejorar poco a poco con algunos refuerzos y parece que el Celtic acabará la temporada con alegrías. A diferencia de sus vecinos históricos enemigos en el Glasgow Rangers, que ahora están en segunda, tenían la obligación de subir como fuera y se les está complicando muchísimo.
Sí, eso estoy viendo que está tercero.
Está tercero. Es cierto que con 2 partidos menos, eso es cierto, que el Hibernian, que está segundo, el líder es el Hertz, que le saca 20 puntos, que es mucho. Lo que pasa es que, como en las últimas jornadas ha encadenado resultados negativos, 2 empates consecutivos en casa, el último contra el colista, el Livingston, ni siquiera ganando ya estos dos partidos que tiene pendientes, uno contra el Hertz, el líder, atraparía al Hibernia, ¿no? O sea que está en la tercera posición, eso le aseguraría un playoff de ascenso, aunque perdería el factor campo, o sea que estaría más complicado. Un equipo que ha cambiado de propietario hace poco, porque tiene muchas deudas, tiene un nuevo entrenador, que es un auténtico mito del fútbol, es Stuart McCall, ese centrocampista pelirrojo que jugó en Mundial de Italia 90, exfutbolista de Glasgow Rangers, pero realmente las cosas les van muy mal, parece que todo tiene muy mala suerte, no paran de acumular resultados negativos, e incluso el que diría, tenía que ser casi como uno de los grandes responsables de la nueva administración, de la nueva directiva con este cambio de propietario, tuvo que dimitir porque se filtró que había estado tuiteando en las redes sociales caricaturas ofensivas con Mahoma, titulando imágenes en que se veía una representación de Mahoma practicando sexo, y eso ha provocado la indignación por la falta de respeto, y ha tenido que dimitir. O sea que al Celtic le van bien las cosas, pero al Rangers le va muy mal.
No, estamos viendo que no le va muy bien. La Liga griega se reanudó con los partidos a puerta cerrada. Este fin de semana creo que ha habido Liga, pero un partido de Copa se paró entre semana y hubo un lío. No se sacuden los líos el fútbol griego, ¿eh?
Sí, no hay manera, desgraciadamente. Esos son muchos años en que existen impunidad en las gradas, en que los incidentes violentos se repiten una y otra vez y nunca habían sanciones graves o fuertes, por tanto había cierta impunidad, sumado a un clima de percepción de que es un fútbol corrupto. Recordemos, lo vamos recordando siempre en Quien Dice Fútbol, que hay hasta dos procesos abiertos en la justicia ordinaria en que se pueden acabar dictaminando penas de prisión contra presidentes de clubes tan importantes como el más grande, Olympiacos, el señor Marina, que se está investigado por una supuesta red en que pactaba los resultados de los partidos de primera y compraba árbitros. Hay auténticas barbaridades de conversaciones telefónicas filtradas que demuestran que este señor tiene mucho poder y que es un fútbol muy, muy corrupto, o eso parece ser, lo va a determinar la justicia. Y aparte de eso, pues el tema de la violencia. Volvió la Liga sin público, pero sí que se permitió el público en ese partido de Copa, porque lo que se dictaminó es que los partidos de segunda, tercera, sí que podía haber público. ¿Qué pasa? Que el histórico AEK Atenas, recordemos que está en segunda, líder, va a subir, pero está en segunda, y le jugaba en Copa contra Olympiacos. Al ser un equipo de segunda, le permitieron llenar el campo, y cuando Olympiacos marcó el gol del triunfo en el minuto 90, saltaron unos energúmenos al césped a intentar atizar a los jugadores de Olympiacos. El partido se suspendió y falta por jugar 5 minutos, aunque se supone que se le va a dar el triunfo a Olympiacos. Una barbaridad. En Liga sí que se está jugando sin público, y con una noticia significativa, que es que Panathinaikos está aguantando muy bien el ritmo, ¿sí?, a Olympiacos. Están empatados en el liderato a 61 puntos, aunque Olympiacos tiene un partido menos pendiente en el campo de Panathinaikos como tiene, que fue suspendido por la lluvia. Aunque lo ganara, serían solamente 3 puntos de colchón sobre Panathinaikos, que en las últimas jornadas le ha ganado a Olympiacos, el famoso partido que motivó la suspensión de la Liga por los incidentes, que se lo ganó 2-1, le ganó al PAOK de Salónica, que es el tercero, 4-3, y esta semana ganó 0-2 con otro gol del sueco Marcus Berg, que está que se sale, le ganó a Ergotelis, equipo de la isla de Creta, aunque luego el Olympiacos no falló, ganó al Chantis Kola 2-0 con goles del Chori Domínguez y de Ibrahim Afelai, y por tanto la Liga griega está realmente divertida a nivel deportivo, aunque sea un auténtico caos a nivel organizativo.
Es un lío, sí, es un lío el fútbol griego. Bueno, la semana que viene profundizamos más, a ver si se arreglan las cosas. Muchas gracias, Tony.
Un abrazo.
Estamos terminando, señor productor de este programa, señor Chato.
Hola, buenas tardes. Señor.
Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días,
depende de cuándo nos escuchen.
Cada uno.
Hola, David, hola, Evangelio.
Que hay gente que nos está haciendo pruebas, ¿no? Con el micrófono funciona, ¿no?
Hola, sí.
¿Has traído un audio?
He traído un audio.
¿Has traído un audio?
Sí, Ibrahimovic y su cabeza, titula. O sea, es un personaje, sí, lo sabemos.
Ponemos en situación que...
Cuéntalo.
En Burdeos pierde el Paris Saint-Germain después de eliminar al Chelsea en la Champions 3-2. Va empatando el partido, consigue empatar el partido después de que se adelante dos veces el Girondins, pero le ganan 3-2 al final. Y Ibrahimovic se va cabreadísimo. En el interior del estadio, en un pasillo del interior del estadio, se va... El hombre con un rebote como una mona.
¿Sin camiseta?
Sí, es un dato del que podíamos prescindir, pero...
No, porque...
Te llama la atención que sea sin camiseta,
le ves,
¿no?,
hablar y le ponía ves con más todos los tatuajes, sí, sí, y le ves...
Y da más miedo, ¿no?
Muy bueno,
y da más miedo.
Es que da pavor.
Y las cámaras de Canal Plus Francia recogen esto. No he visto en 15 años un arbitraje como este en esta mierda de país. Esta mierda de país no se merece al
Paris Saint-Germain. ¿Ha quedado
claro?
Toma
ya. Unas horas después pidió disculpas porque se lo pidió su club y él pidió disculpas, que no quería decir eso, pero ya... Bueno, los franceses tampoco se toman muy a pecho las cosas de su patria.
No les importa.
No les importa mucho. No son muy chauvinistas.
Se va a tener que ir corriendo.
Bueno, yo creo que se les acabará.
Un día tenemos que hacer un DC Fútbol con cosas de Ibrahimovic y sus idas de olla.
Y haremos una versión de las que le gustan a Hernández. De las largas.
Sí, de las que le gustan. Me la ha pedido él.
¿Tienes tu canción para esta semana?
Tengo una cancioncita. Mira, vamos a escuchar ya directamente. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. Nos hemos puesto a bailar, quien haya visto Pulp Fiction.
Sí. Afortunadamente las cámaras de este estudio no están conectadas.
No se ven.
Están conectadas a nada. ¡Que sepamos!
Mejor porque bailamos muy mal, pero
que es sepamos.
Una pedazo canción.
Las de audio igual sí. Entonces esto lo has traído para
bailar.
Para bailar y después para la agenda.
Y
¿no?
también para la agenda, como segunda cosa.
Proceda usted.
Champions y Europa League. Ya lo hemos dicho, todos los partidos que hay esta semana. El fin de semana vuelven las grandes ligas. Premier, jornada número 30. Destaca el Liverpool, Manchester United del domingo a las 2. Además, Manchester City, West Bromwich el sábado a las 2 menos cuarto. A las 4, Newcastle, Arsenal. El domingo a las 5, Hull City, Chelsea. Calcio, jornada 28. El sábado a las 9 menos cuarto, Milan-Cagliari. El domingo a las 3, solo Juve-Génova. Y a las 9 menos cuarto, David, hay 6 partidos. ¿Por qué esos horarios tan extraños? No tienes ni idea. Pero Tebas, confirmado que Tebas sigue sin pisar Italia, ¿eh? Porque no le hacen caso. Destaca en Nápoles-Atalanta, Lazio-Elas-Verona y Cesena-Roma. Bundesliga, jornada 26, el domingo a las 5 y media, Bayern de Múnich-Borussia-Mönchengladbach, tercero. Puede ser un buen partido.
¿Sí?
Además, el sábado a las 3 y media, Hannover, Borussia Dortmund. A ver cuánto, si se sigue acercando a la Champions. Tú, Borussia Dortmund. A las 6 y media, Schalke, Bayer Leverkusen. El domingo a las 3 y media, Mainz, Wolfsburgo. Y en Francia,
Espera, vamos a rebobinar un poco, que es que me he quedado un poco flipado con lo que has dicho. Que son el domingo a las 9 menos cuarto los 6 partidos del Calcio. ¿No son las 3?
Estoy pensando que a lo mejor...
A las 3 solo hay un Juve Génova.
Como la semana que viene hay selecciones y no pueden pasarlo al lunes... Igual
lo pasan a la noche del
igual,
domingo.
Pero
lo normal
sé.
Es ponerlos todos, como siempre, a las 6 de la tarde y uno a las 9 menos cuarto, pues no.
No sé si será por eso.
Yo mira,
no
mientras lo pongan todos juntos, que lo pongan a la hora que quieran. Pero por lo menos...
En Italia no hay fútbol el domingo de resurrección, pero eso ya es más tarde.
Más tarde
y no eso es que pasarán los partidos al sábado, pero esto no tiene nada que ver.
Vamos, que no tenemos ni idea, ¿no?
Yo creo que a lo mejor puede ser por
lo
eso,
que dice
pero
David
no
es sensato.
No lo sé.
O sea, como todo lo que dice David es sensato, nos vamos a fiar de él. Francia,
pues eso,
la France.
6 partidos a 9 menos cuarto. En Francia, jornada 30, el viernes a las 8 y media, Paris Saint-Germain, Logant, a ver si juega Ibrahimovic después de sus palabritas. El sábado a las 4, Olympique de Lyon, Niza. El domingo a las 9, Lens, Olympique de Marsella.
Muy bien, señor Sato, gracias.
Un abrazo a Borja Pardo.
Muchas gracias, David.
Un abrazo a todos, chicos.
Y muchas gracias a todos por estar ahí. Como podéis suponer, no ha sido un programa fácil. Durante toda la semana, programación de deportes en COPE y This is Football vuelve la semana que viene. Muchísimas gracias por estar ahí todas las semanas. Un abrazo muy grande para todos. Adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página This is Football COPE. Y en Twitter, Football COPE.